Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Carlos Honorato, ¿a ti cómo te gusta la tortilla? ¿Cuajadita, con cebolla, sin cebolla?
Que esté buena. Así, a ver, quiero decir, es que yo tortilla me la como de cualquier manera.
De patata.
De patata, de patata. Me gusta de patata, sí, pero me gusta también de otros sabores, ¿eh?
O sea, ¿trufa?
Trufa, atún, chorizo, tienes cualquier cosa que pueda...
Jamón.
Lo que quieras en una tortilla. Y para llevársela a un campo de fútbol es lo mejor. Un bocadillo de tortillita... Le pones un poquito de panceta y estupendo.
Ay,
un poco he dicho,
Juan José Bayos.
Un poco he dicho, nada más.
Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola.
¿A ti cómo te gusta la tortilla?
Casera.
Casera, vale.
Tortilla casera.
¿De patata con o sin cebolla?
Con cebolla, aunque no soy, es decir...
Integrista.
No te voy a desplazar una que no tenga, es decir...
Oh, yo tampoco.
Cebolla, pero yo el toque cebolla me gusta. Y me gusta así, no muy cuajada, ¿eh?
Bueno,
al pues punto, esta, al punto, como hay que tomar todo, al punto.
Claro.
Pues esta del restaurante Balear entonces es tu tortilla ideal,
sí.
Porque no está muy cuajada, está cremosita. Y luego yo me apunto a la marca de los huevos, que son de Madrid. Huevos cobardes y gallinas.
Capitán de las sardinas.
Ahí está.
Bueno, a ver, luego al final es eso, utilizar productos de primera calidad. Ya está.
Con el toque del chef y ya está.
Bueno, que se nos está haciendo la boca agua.
Yo ahora mismo, yo también soy fan de la tortilla de patata con calabacín.
Ah, pues
está rica.
Sí, le da un juguito ahí.
Sí, está rica.
Yo aquí veo mucho cerdo sin cocinar, eso sí.
A ver, que son mascotas. Son nuestras mascotas. Estos están en edad de crecimiento.
Indultados.
Todavía. Indultados.
Están indultados.
Bueno, pues están ahí, hay muchos, pero hay que ver los que solo tienen un agujerito en el morrito. Un agujerito, ¿vale? Entonces pueden ser 11, pueden ser 12 o pueden ser 13. No se ponen de acuerdo nuestros oyentes porque el 20% cree que hay 11. El 40% cree que hay 12 y otro 40% cree que hay 13. Y las tres respuestas no pueden ser.
Tiene que ser una.
A ver, como mínimo hay 11 y como máximo hay 13. Pero, a ver, hay que decidirse o 11 o 12 o 13. Y hay que decidirse antes de la 1:05, que es cuando daremos la respuesta. Todos estos cerditos y el dibujo lo podéis ver en @buenosdiasom, que es nuestro X Twitter.
Venga, pues ahí hay que seguir participando, nos encanta que lo hagáis. A la 1:05 vendrá por aquí Carlos para decirnos si hay 11, si hay 12 o si hay 13 cerditos
con un solo orificio de
en
nariz.
El morrito.
En el morrito, es que es el morrito. Se llama así, ¿eh?
Claro, el morrito.
Morro de cerdo.
Sí, sí.
El
sí,
caso
sí,
de los cerditos es morrito porque es más pequeño.
Y del cerdo hasta los andares, así
todo.
Que venga, tira, tira.
Adiós, adiós.
Tú no te vayas, Sergio, que tenemos un montón de cosas que hacer por delante con nuestros oyentes esperando ese ratito. Vamos a recapitular porque
sí,
tenemos historias.
Vamos a empezar donde lo dejábamos ayer.
Venga.
Rebobinamos.
En el capítulo de ayer...
Ayer los oyentes compartían con nosotros todo tipo de anécdotas relacionadas con las sábanas.
Sí.
La que una sábana fuese protagonista. Ayer, por ejemplo, nos escribía Luismi. Leíamos un mensaje porque él nos contaba que, ¿te acuerdas? Que seguía conservando las sábanas de Mickey y Pluto.
Sí.
Que le dejaron los Reyes Magos, que eran sus favoritas. Y que ya no se ven apenas los muñecos. De la cantidad de lavados que tuvieron, que son especiales, que nunca la tiraré. Bueno, pues a raíz de este mensaje nos escribía ayer Mariam y no nos daba tiempo a leerlo, por eso tenemos los capítulos anteriores. Mariam dice, buenos días.
Hola.
Lo que estabais hablando de las sábanas guardadas. Bueno, era una de las cosas que hablábamos de las sábanas. Ella tiene como recuerdo de infancia guardada, ¿vale? Unas sábanas... con los peluches de Galerías Preciados, con Ton y Lisa. Nos manda un beso, Marian. Yo, mi memoria...
Vale, voy a buscarlo, yo no me acuerdo.
Yo no me acuerdo de ni de Tom, ni de Elisa.
Elisa,
Galerías Preciados. Yo no me acuerdo que... Yo me acuerdo de Galerías Preciados aquí, sí, en Madrid. ¿Eh? Todas las tiendas que tenía.
Sí, sí.
Cómo quedó luego la última de Preciados, de, uh-huh, de Callao.
Sí.
Pero no recuerdo que tuviese unas mascotas infantiles, Tony, Lisa, ni sábanas tampoco editadas. ¡Lidia, buenos días! Dice que ella siempre ha sido muy escrupulosa con las sábanas. También salía ya algún ejemplo, una amiga tuya, ¿te acuerdas? Que no podía, que tenía que viajar siempre con las sábanas. Dice, tengo que revisar, bueno, al milímetro cuando ella va a un hotel en las sábanas en las que se mete. Dice, ni os cuento lo mal que lo paso cuando he estado ingresada en el hospital. Dice, me daba también cosa dormir rozándome la tela del saco de dormir en los campamentos. Por lo cual, ¿cómo lo solucionaba la madre de Lidia? Tenía una sábana Lidia a modo de forro que su madre le cosía y la metía ella dentro de esta, como sabes, ella se metía dentro de esta sábana a modo de saco con el que se metía ya dentro del saco de dormir.
Oye, que he encontrado los peluches de...
¿Que existieron esto?
Ajá, sí, de Tom y Lisa. Además, es que era una familia.
¿Cómo que una familia?
Familia de osos peluches retro. Mira, aquí tienes, que los venden en una página de internet.
¿Sí?
Para quien,
a ver, ¿cómo
tenga curiosidad?
Pinta.
Y además, los cuatro ositos, ¿ves?
Ah, sí, sí, sí.
150 euros pone ahí, que valen para gente nostálgica.
Pues ositos polares blancos, ¿no?
¿Sí?
De ese estilo, ¿vale? Pues así eran las
Sábanas
de que tiene guardadas Marian.
No me acordaba yo de esto.
Yo tampoco. Pepe nos cuenta que en la casa de sus abuelos, en el pueblo, es donde transcurre la anécdota que él nos transmite. Él decidió escaparse para ir al río con los amigos. Y cómo lo hizo, como lo había visto en las películas, con una cuerda con las sábanas. Dice, sí, a base de nudos, como en los dibujos. Solo os diré que menos mal que la ventana no era demasiado alta, porque esos nudos se deshicieron y acabé de bruces contra el suelo. Pepe, en aquel tiempo, Pepete.
Era más Tarzán, diría
más
yo.
Tarzán,
¿no?
Más Tarzán. Ana dice, hola chicos.
Hola.
Porque ayer salió el debate, bueno, de si la gente planchaba o no las sábanas.
Sí.
Hubo alguna oyente, creo recordar que fue María Luisa,
uh-huh,
la que nos decía que ya no planchaba porque su hermana le había dicho que en la sacadora luego ya las sábanas salían como perfectas.
Sí.
Pues Ana dice que ella sigue planchando a la antigua usanza. Dice, es decir, con plancha seca y pulverizando las sábanas con spray. Queda mucho mejor. Me gusta almidonar las sábanas blancas de algodón. Meterte en una cama con sábanas así es una auténtica gozada. Un beso para todos.
Muchas gracias, otro beso para ti. Pues sí, es una experiencia tener esa textura de las sábanas.
Marisa, buenos días. Dice, ni tierras ni nada. Dice, yo he heredado un arcón lleno de sábanas. Dice, es un arcón que tenía mi abuelo en el corral. Y lo tenían todo lleno de sábanas, esas sábanas que nunca se tiran.
Ya, luego estaban las del ajuar, o sea, todo esto. Y es verdad que en los pueblos antes se regalaba mucho esto,
sí,
¿no? Y
es
se
verdad,
hacía
es verdad.
Incluso pensando en la boda de los futuros hijos e hijas. Pero, ¿sabes una cosa? Estaba yo pensando, como ha ido evolucionando también las dimensiones de la cama, quiero decir que antes la cama de matrimonio, ¿qué medía? 1,35, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
luego
sí,
con el tiempo, 1,50, 1,80, 2x2. Entonces, seguramente, y por desgracia, mucha de ese material de sábanas, ¿no? De sábanas que estaban ahí, pues se habrán quedado casi desechadas, ¿no? Porque pues no caben en los colchones nuevos, seguramente, ¿no?
Dice, por aquí Piedad, dice que ella siempre recuerda la discusión que tuvo con su madre, porque con una vecina, porque esa vecina les cortó las sábanas.
¿Eh?
Sí, cortó. Al parecer se tendía,
sí,
pues me imagino que en un patio común, dice, y colgaba más de lo normal las sábanas. Entonces, las sábanas de la madre de Piedad y de Piedad asomaban un poco por la ventana por el tragaluz, la ventana de la casa de esta vecina. Entonces, dice, en lugar de llamar, cogí unas tijeras y las cortó. Dice, mi madre se dio cuenta cuando recogió la colada, de extender. Dice, la que se lió, nunca más se dirigieron la palabra. Y mi madre siempre en tacones para hacer ruido abajo. Ah, bueno, esto ya como venganza.
Yeah.
La madre, pues entaconeando para hacer ruido abajo. Y la de abajo dando siempre con un palo al techo. Guerra de vecinas.
Sí, las lindes del lavado.
Ahí, por culpa todo de unas sábanas mal tendidas o que colgaban más de lo normal. Dice Ángel, sí. Como diría Rubén, Rubén Ruiz, el extraterrestre, sí. Dice, si os acordáis de Galerías Preciados, es normal que olvidéis algunas otras cosas.
Muchas gracias, por el piropo.
De galerías nos acordamos perfectamente.
Sí, pero claro.
No me lo puedo creer.
Que ya tenemos una edad, que nos ha quedado claro. Nos ha quedado claro.
Un besazo, Ángel. Un abrazo.
Gracias, Ángel.
Dicho lo cual, vamos a conocer al protagonista de la historia de hoy.
Venga.
Bueno, lo encontramos en Wisconsin. Él se llama Don Rorsk, ¿vale? Él está celebrando que acaba de revalidar un título muy importante para él. Es la persona que ha comido más hamburguesas, más Big Macs de todo el mundo, ¿vale? Él ya había ingerido 34.000.
¿Cómo? ¿Qué?
34.000 hamburguesas, ¿vale? Él se alimenta solamente de Big Macs.
No es el creo que solo voy a parar cuando me haga mayor y mi esposa me tenga que dar la comida batida. Entonces se habrá acabado toda esta historia. Si tomo Big Macs todos los días, cuando me muera, los muchachos pueden anotar cuál fue la última que comí y decirle a la gente, estas Big Macs te van a matar.
Son sus palabras, porque él no piensa de dejar comer Big Mac. Todo esto comenzó el 17 de marzo de 1972, ¿vale? Esto lo sé porque lo cuenta y porque él también tiene guardado el calendario de ese año, de 1972, y un círculo allí marcando esta fecha importante para él. Porque a partir de esa fecha, él descubrió un nuevo sabor y dijo que esto tendría que seguir comiéndolo él toda la vida. Él tenía 18 años por aquel entonces, él tiene 70 años, y él lo que hizo cuando compró su primer Big Mac fue, del placer que le dio, lo compró en un establecimiento con el auto, ¿vale? Con el coche.
En un Macauto.
En un Macauto. Entonces, él lo que hizo fue degustarlo, la cajita en la que te viene el Big Mac la tiró a la... Del éxtasis sería, ¿no? La tiró al asiento de atrás.
Sí.
¿Vale? Y desde entonces tiene esta costumbre y tiene guardados desde 1972 cada una de las cajas de los envases en los que le dispensan el Big Mac. Los tiene guardados, los tiene todos clasificados, yo los he visto, ¿vale? Él lo que ha hecho ha sido la cajita de cartón, pues nada, la aplanada. ¿Sabes? El cartón, lo pone, pues eso,
sí.
Desmontas la caja,
sí.
La guarda por la mitad y las tiene todas guardadas desde 1972 en cajas de folios. Las típicas cajas donde vienen los folios,
sí.
Ahí las tienes clasificadas. Y luego tiene bolsitas transparentes de los congelados, cada uno de los tickets guardados para que no se pierdan. Él llegó a comerse 9 hamburguesas de una tacada. Solamente, se comían 9 hamburguesas al día.
Ya.
Hasta que su madre le dijo, por favor, hijo...
Déjalo ya.
Déjalo ya, que vas a acabar mal. Él le dijo que él no podía dejar consumir esto, que la única promesa que le podía hacer era comerse 2 al día. Y es lo que está haciendo, 2 al día. Es lo que come actualmente Dom. Además, solamente... Y le prometió eso a su madre, que las toma solas, es decir, sin acompañamiento de patatas ni la bebida.
Solo las 2 hamburguesas al día, y luego ya entendemos que no es lo único que come al día, sino que se las come sin patatas y nada de lo que te viene con el menú.
Sí, vale. Sin el menú, ¿vale? Él, para compensar lo que anda, es 10 kilómetros al día. Él se toma 2 Big Mac, 10 kilómetros al día. Su mujer, Mary, ¿vale? Ha contado que las analíticas están perfectas y que tiene un colesterol de libro.
Ya.
Que, por cierto, a Mary, Don,
sí.
¿Vale? Le propuso matrimonio en un Macauto, en un McDonald's. Como no podía ser de otra manera. Él hizo cuentas y se dio... Bueno, pues hizo números y se dio cuenta que estaba gastando más dinero en gasolina en ir a buscar las hamburguesas que lo que le costaba las hamburguesas en sí. Por lo cual ahora va solamente dos veces en semana al Macauto y ya compra todas las hamburguesas para toda la semana.
¿Y qué hace? ¿Las congela o qué?
Pues debe ser que deben aguantar sin congelar. Eso sí que no lo... ¿No? Yo creo que sí, las debe, ¿sabes? Se debe comer, pues va dos veces, ¿eh? Comprará seis y otras seis y las mantiene. Él mantiene además el título en el libro Guinness de los récords y en el tiene colgados por muchos sitios el cartel, una foto en los establecimientos con el cliente más fiel en el local donde él suele comprar las hamburguesas.
Hombre, es que deberían hacer el cliente de los años porque si es que lleva casi 50 años comiendo hamburguesas.
Y él cada vez que va a comprarlas, aunque las compre para llevar, ¿vale? En el Macauto se toma una en el local. Su mujer Mary le ha apoyado durante todos estos años de amor compartido. Ella ha aguantado, según cuenta la prensa, muchas de las cosas obsesivas, compulsivas que hago y no ha dejado que mis Big Mac le afecten. Por cierto, tiene nietas. Ajá. Y en su casa tiene una pared,
¿sí?
¿Vale? Con la primera, donde tiene muchas fotos de la familia y tiene enmarcadas las dos fotos en las que se ve a sus dos nietas, cada una, ¿eh? Uh-huh. Una foto, una nieta, otra nieta, comiendo su primera Big Mac.
Ya. Bueno, como dice mi madre, hay gente pato.
Esto para que sepáis, en este año 2023 que hemos dejado atrás y el que han hecho balance, ¿vale? Él ha consumido 728 Big Macs. ¿Vale? Y el total asciende a 34.128 en su vida. Las personas que le ven comer un Big Mac afirman que parece que está comiendo uno por primera vez.
O sea, que le encanta, que lo saborea, que lo disfruta. Es un deleite para esta persona que, sin duda, está obsesionada con estas hamburguesas del McDonald's. Lleva casi 50 años,
sí,
¿no?
Desde 1972, uh-huh. Sí, casi uh-huh. 50.
Pues nada.
Desde los 18.
Esta noticia nos sirve para preguntar hoy a nuestros oyentes.
Queremos que compartáis con nosotros vuestras pequeñas o grandes obsesiones, las que tengáis ahora o las que hayáis tenido a lo largo de vuestra vida.
Claro.
¿Por qué os habéis llegado a obsesionar?
Venga.
Y si hay alguno que se alimente con varias hamburguesas al día, también nos lo puede contar.
Pues también, sí. 628-091-117 es nuestro teléfono de WhatsApp donde nos tenéis que hacer llegar esos mensajes, sí, escritos, de texto o también notas de voz, porque nos gusta mucho, Sergio, escuchar las voces de nuestros oyentes.
Lo que queráis, nos gusta oíros, para ver cómo nos lo contáis y nos gusta leeros e interpretaros.
Venga, pues luego vamos recapitulando y se viene por aquí Sergio dentro de un ratito.
Hasta ahora.
Chao.
628-091-117. Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad. Siempre junto al deporte madrileño, porque en el Partido de la Una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con José María del Toro.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Bueno, pues nos ponemos serios, bueno, más bien nos ponemos reflexivos, porque vamos a hablar de algo que es interesante, que nos ha llamado la atención y sobre todo que nos invita a reflexionar, porque es verdad que cuando hablamos de la muerte y sobre todo cuando sabemos que, bueno, tenemos o nuestro entorno, personas de nuestro entorno tienen los días contados, que a ver, todos nos vamos a morir, eso es así, pero cuando nos dicen que alguien ya no tiene cura es cuando empezamos en el momento de cuidar. Eso es paliativo, los cuidados paliativos. Bueno, pues precisamente de eso y también de esa reflexión que se hace en torno a este asunto trata este libro que tengo entre mis manos, se llama Paliativo, la amistad como último refugio. Y aquí en nuestro estudio está acompañándome esta mañana sus autores. Presento por este orden a Manuel Rodríguez. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Y también presento a Borja Quiroga. Buenos días, Borja.
Buenos días, gracias.
Gracias por estar con nosotros aquí para hablar de este libro con un color azul pastel muy bonito, con los protagonistas, entiendo, ¿no? Aquí retratados en la portada, de los que vamos a hablar después, y en los que se ensalza, ¿no? Precisamente la amistad en esta historia. Para empezar y para que la gente lo entienda, aunque ellos son Manuel y Borja, ambos publican con el nombre de Samuel Dacanda. Entonces, para empezar, cualquiera de los dos me tiene que contar por qué está firmado como Samuel Dacanda.
Bueno, pues Samuel Dacanda en realidad es una brillante idea de nuestro querido editor Francisco Martínez. Aprovechamos para mandarle un saludo de la editorial Rosa Merón. Y es una idea fantástica porque Paliativo es una novela que está llena de reflexiones. Reflexiones íntimas de nosotros dos. Reflexiones sobre la vida, sobre el amor, sobre la muerte, claro que sí, aunque es un libro muy alegre. El título no tiene que echar para atrás. Pero que nos permite el utilizar un seudónimo hablar de eso sin tapujos, poder reflexionar los dos. Es una novela escrita en dos primeras voces, con lo cual cada uno de los personajes puede ir reflexionando, invitando también al lector a que reflexione con ellos, pero nosotros amparados bajo este seudónimo que además tiene una parte literaria que a nosotros nos gusta mucho contar, porque Samuel Dacanda para nosotros es la vuelta a nuestros orígenes. Samuel Dacanda son dos palabras, un nombre y un apellido. Samuel es mi bisabuelo, que fue académico de la Real Academia Española de la Lengua, la letra K minúscula, Samuel Giligaya, y de ahí el nombre, es un homenaje que le hemos querido rendir a él. Y Dacanda obedece al nombre de la casa familiar que tiene Manuel, mi coautor, en Galicia, y Canda en gallego significa más o menos candado. Entonces, para nosotros, Samuel Dacanda y Paliativo es el candado que esconde un tesoro.
Qué bonito. Bueno, ahí está esas raíces, ¿no?, que tenéis uno y otro plasmadas con la autoría, bueno, ese seudónimo, ¿no?, de este libro de Paliativo, repito, la amistad como último refugio. Manuel, ¿de qué os conocéis vosotros?
Pues mira, es una historia curiosa porque Borja estudiaba medicina con mi mujer, los dos son médicos, y yo estudié historia del arte, o sea que nada que ver. Pero en un viaje que hicieron a París, me invitaron a que fuera yo también y allí conocí a Borja, que debíamos tener como 20 años o por ahí, ¿no?
Sí, 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 20 años, 21,
y,
sí.
Y desde entonces, bueno, pues empezamos, vamos, coincidimos y teníamos aficiones conjuntas y nos llevábamos bien y empezamos a desarrollar distintos proyectos. Entrenamos un equipo de fútbol, luego estuvimos metidos con temas de queríamos hacer algo de hostelería y
de
bueno,
panadería.
De panadería.
Siempre hemos querido tener un proyecto.
Claro, y un día, un buen día, el 13 de diciembre de 2022, me propuso la opción de escribir un libro a cuatro manos.
Ajá.
Y yo la verdad es que le dije que, ¿pero esto qué significa? ¿Qué es un libro a cuatro manos? Y me lo estuvo explicando, me pareció que podía ser buena idea y al día siguiente le presenté yo un tema, que era este del libro, y al día siguiente me mandó el primer capítulo. Y al día siguiente le mandé yo el segundo capítulo.
Y al día siguiente, y al día siguiente.
Claro, entonces empezó un partido de tenis, que era un libro, y hasta el día de hoy, que seguimos escribiendo.
Y que está aquí el libro, vamos a decir la editorial, que esto también nos gusta decirlo a nosotros, Editorial Rosa Merón. La verdad es que, como decía Borja, ¿no? Y Manuel, estarás con él, lógicamente, que ya de por sí el título dice bastante. Aunque sí que nos hace reflexionar de una forma no negativa, sino positiva, sobre el valor que tienen las cosas, que estamos muy acostumbrados a lo material, le tenemos muchísimo miedo a la muerte, pero que nos hace también pensar precisamente sobre todo eso y sobre todo también lo importante y lo valioso que es tener gente a nuestro alrededor que nos motiva, que nos ayuda y que, oye, hay que seguir, ¿no, Borja?
Sí, nosotros, es verdad que el título de primeras puede impactar porque todo el mundo paliativo en la cabeza, cuidados paliativos, le suena a época final de la vida y de sufrimiento, pero hemos querido utilizar esa posibilidad de la muerte de un joven protagonista que tiene 38 años, utilizándolo como una urgencia para que los personajes traten temas que igual gente de 38, 39 años a día de hoy no está tratando. Son nuestras propias reflexiones. Nos gusta decir en realidad que los personajes son nuestros alter egos porque reflejan un poco nuestras personalidades, nuestras propias conversaciones. Muchas de ellas son reales, sobre todo las discusiones.
Sí. Bueno, un momentito antes de nada, sí. Borja, él decía que tú conoces a la mujer cuando estudió sí. leyes medicina, pero tú estás ejerciendo de médico.
Sí, yo trabajo en el Hospital de la Princesa, soy nefrólogo.
Claro.
Sí, sí, sí.
Entonces se junta la parte científica, ¿no? Médica, sí. con esa parte del arte de las letras. Sí. ¿A qué te dedicas, Manuel?
Bueno, yo la verdad es que no tiene nada que ver. Yo tengo un restaurante en la calle Princesa, que soy la cuarta generación en Casa Manolo, y esto de la escritura, pues bueno, es algo como que llevábamos siempre dentro los dos sin saberlo. Los dos somos grandes lectores y a los dos nos gusta mucho compartir libros y hablar y hacer este tipo de reflexiones. Y cuando él me propuso escribirlo a medias, pues la verdad es que fue una gran idea que tuvo en ese momento y que hemos decidido llevar a cabo. Ahora vamos a ver si funciona o no.
Oye, supongo que ahí en Casa Manolo, entre una cañita a otra y un aperitivo, también se habrá gestado parte del libro, ¿no?
Desde luego, vamos, es mi segunda casa. Estoy todo el día allí.
¡Qué maravilla! Bueno, pues a lo que íbamos, que efectivamente retrata parte de esas conversaciones que habéis mantenido vosotros y que nos sitúa en una generación, porque cuando hablamos de muerte, todos nos situamos, y sobre todo cuando es una muerte anticipada, ¿no?, anunciada, en la que ya sabemos que no hay cura, en la que el médico ha dicho, bueno, calculamos que quedan meses de vida, que o bien son personas mayores o que es una situación así muy, muy extrema. Por lo tanto, lo que hacéis es llevarnos a unos protagonistas que eso, que no llegan a los 40 años, Borja.
Sí, y nos parece que es el momento ideal para reflexionar sobre esos temas. Intentar aceptar una situación vital inminente, como puede ser una muerte, cuando estás al final de la vida o cuando tienes una enfermedad que además te está influyendo en tus propios pensamientos, tus reflexiones, tu personalidad, yo creo que está mal hecho. Sí. Reflexionar sobre la vida, porque la muerte en realidad, como dice un amigo nuestro, no existe como tal, es el proceso de la propia vida. Eso lo vemos todos los días en la naturaleza, en las flores que salen y se mueren, ¿no? Pero nos dedicamos toda la vida a no pensar en ese momento, a no aceptar ese momento que es clave para poder despedirte bien. Y por eso lo hemos querido nosotros explicar desde dos personajes de la cuarta década de la vida, para llamar la atención a la gente que lo lea, a que piensen sobre cosas que a nosotros, a día de hoy, nos parece que claro que se puede hablar. Y es verdad que no estamos acostumbrados a ir a grupos de amigos y preguntarles uno de los temas que se tratan en el libro, que Manuel tiene una anécdota muy interesante sobre eso, pero es la trascendentalidad y la espiritualidad de los personajes y cómo eso va variando, ¿no? Y a mí, a día de hoy, me resulta improbable ir con un grupo de amigos y preguntarles, oye, ¿de la espiritualidad qué tal vas? ¿Tú tienes creencias?
Sí.
¿Qué opinas que hay después de la vida, ¿no? Pues esos temas, ¿por qué esperar al último minuto, ¿no? Si lo puedes ir trabajando durante toda tu vida y eso te va a generar un beneficio de aceptación al final de la misma sin ningún tipo de estrés cuando estés en un momento cumbre en el que te detectan una enfermedad, o que igual tienes 90 años y ya ves el final, ¿no? Ponerte a reflexionar ahí con tantas prisas, igual no se te da bien.
Sí, sobre todo porque entiendo que uno le pasará por la cabeza de todo, ¿no? Y querrá despedirse de tantas personas, algunas estarán, otras no estarán, empiezas a plantearte cosas, si mi vida ha merecido la pena, y ahora también nos invita, y está muy bien, nos hace reflexionar sobre lo que saboreamos y sobre lo que valoramos de verdad, porque lo material al final no deja de ser eso.
Claro.
Y esto lo retrata.
Claro, al final el personaje de Guzmán, que es el cual le diagnostican una enfermedad terminal, él se da cuenta, es consciente desde el primer momento que ha tenido una buena vida, que ha disfrutado, que ha tenido amigos, ha tenido una buena relación familiar, ha tenido un buen trabajo, ha tenido dinero. Y dice, ¿por qué me voy a morir yo ahora mal cuando toda mi vida ha estado bien? Entonces quiere darse, digamos, ese último capricho, ese último gustazo para acabar la vida en consonancia como la ha vivido. Y nosotros lo pensábamos mientras lo escribíamos y decíamos, bueno, pues ¿por qué no? O sea, evidentemente cuando nos preguntan, ¿tú te pondrías en el lugar de Rodri? ¿Tú acompañarías a...? Bueno, es difícil, ¿no?
Saberlo. Claro, porque lo que hace es invitar, ¿no?
Claro,
a su amigo.
Claro. Le pide que le acompañe a su último viaje, que es un viaje iniciático. Y dices, bueno, pues le puedes acompañar o no, pero al final, o sea, ¿qué le vas a rechazar? ¿Por un trabajo o por un...? O sea, al final, ¿de qué va la vida en realidad, ¿no? Ese es un poco el eje en el G sobre el que pivota toda la novela. Y ya te digo que la idea de Guzmán es poderse despedir con ese buen gusto y con esa sensación de ha merecido la pena.
Si vamos a los datos, el año pasado casi 200.000 personas, si no me fallan, precisaron atención especializada para morir sin dolor físico. Más de 80.000 personas mueren cada año en nuestro país sin esos cuidados paliativos. Qué importantes son los cuidados paliativos, pero no solamente de las personas enfermas, sino también de la gente que les rodea, porque al final el que necesita esos cuidados necesita de un cuidador, pero es que los cuidadores también necesitan cuidados.
Es que precisamente la figura de Rodri encarna a ese cuidador y a esa necesidad de que el cuidador también tenga sus propios cuidados. Nosotros decimos, ¿quién cuida al cuidador en realidad? ¿No? Porque esa persona también va a pasar su duelo a lo largo de la enfermedad de la otra persona o de lo que le pase a la otra persona, porque hablamos mucho del duelo en relación con la muerte, pero en realidad duelos tenemos todos los días, microduelos. Ayer lo comentábamos también Manuel y yo, que yo me voy dando cuenta con el paso de los días, desde que se publicó el libro, lo terminamos, que todos los días tengo microduelos. Que claro, todas las fases se entrelazan entre ellas, ¿no? La negación, la ira y tal, porque son duelos muy rápidos, no son profundos. Pero claro, tener gente al lado que te ayude a sobrepasarlos, que te entienda. Esa figura del cuidador es fundamental para nosotros y debe ser fundamental para todo el mundo. Y en relación a los cuidados paliativos, es que no sabría qué responderte. A mí no se me ocurre que haya, con todo el cariño que tengo a la especialidad que voy a nombrar, que son grandes amigos nuestros, por supuesto, pero no me imagino que haya 200.000 infartos agudos de miocardio y que solo se traten 100.000. ¿Por qué hay 200.000 personas que necesitan cuidados paliativos y no los reciben?
Es verdad que en España estamos a la cola de Europa en este sentido. Esto también nos invita a reflexionar y a que quienes tengan que poner manos a la obra en este caso, pues lo hagan.
Claro, en este sentido, ahora es verdad que está muy de moda pues hablar de la eutanasia, hablar de otros temas que está muy bien y es necesario hablar de ellos porque tienen que actualizarse y tienen que haber una ley que lo regule. Pero tiene que haber un momento que se hable de los cuidados paliativos. En otros países, como en Inglaterra, pues están mucho más adelantados. Y nos lo decía el otro día el doctor Enric Benito, un gran paliativista, nos decía, es que todo el mundo tiene derecho a morirse con paliativos si lo necesita. Entonces, hay que pedirlo, hay que demandarlo, pero hay que hacerse eco. Y si nosotros, de alguna manera, podemos poner nuestro granito de arena a través de nuestro libro para que se popularice y se pueda correr la voz sobre esto, pues bienvenido sea. Pero, por supuesto, que los cuidados paliativos son antes o después tienen que llegar.
Bueno, porque al final a través de la literatura lo que también estáis haciendo es ejercer de cuidadores, ¿no? De esas personas que lo necesitan. Es un libro terapéutico en el que más allá de reflexionar, pues también estáis sanando, ¿no?
Sí. Fíjate que no era nuestra intención para nada, ¿eh? El tema no lo pensamos desde ese punto de vista. Y luego, es verdad que según lo fuimos escribiendo, pues quizá lo vimos dando, vimos viendo que había ese punto, que había ese contenido. Y luego es verdad que cuando nos ha llegado el feedback de la gente, cuando la gente nos ha contado qué le ha parecido el libro, sí hemos visto que estaba ese trasfondo. Que, ya te digo, sin ser una cosa intencionada, pero sí que lo hemos conseguido. Y a la gente sí le está tocando la fibra y sí que está viendo que hay un puntito ahí muy bonito de... Bueno, no sé cómo...
Pese a que Paliativo para nosotros es un libro de alegría.
Sí,
también
totalmente.
Nuestra parte detrás del libro, las frases, ¿no? Que
sí.
Nos, por ejemplo, nos... la de Lola Larumbe, que es amiga nuestra de la librería Alberti, todos la conocéis seguro, cuando le pedimos que leyera el libro nos regaló esta frase que era: paliativo lleva consigo la experiencia de la alegría. Y yo quiero remarcar, porque pone de la alegría como primera característica del libro, que choca con paliativo igual, y del dolor de la vida, claro que sí, porque eso es la realidad, ¿no? Del reconocimiento de la verdadera amistad. A mí me parece una frase, bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosos de esta frase, por supuesto, pero en la que nos reflejamos y creemos que se refleja muy bien paliativo. Y la gente, tú comentabas, es un libro para sanar, claro que sí, pero para sanar en el día a día, para darte cuenta de que cuando tienes cualquier problemita vas a pasar por unas fases que tienes que ser capaz de asimilar, de entender, de saber en qué punto estás para decir: vale, venga, estoy negando, estoy cabreadísimo por lo que me acaba de pasar, pero tranquilo, date tiempo, va a ser un duelo corto porque es un disgustito que me he peleado en el trabajo con alguien, o va a ser un duelo largo porque tiene una ruptura sentimental, pero date tiempo, estate bien acompañado, estate sereno, sigue las fases del duelo, no te preocupes, que si lo haces bien vas a llegar a la aceptación.
Bueno, también es verdad que esos son microduelos. Un microduelo puede ser también que se haya muerto tu cantante favorito y que te quiten parte de tu historia musical, ¿no?
Sí, dices.
Jo, es que parece que me han quitado un trocito de mí.
Por supuesto.
Porque forma parte también de tu vida, en este caso musical, porque efectivamente puede ser una ruptura, la muerte de un vecino que es muy importante para ti, cualquier otra cosa.
Que estés cocinando un plato porque vienen unos amigos y se te queme.
Total.
O sea, que parece una tontería.
Es un drama.
Es, bueno, pues rompe tus expectativas igual de ese día y no pasa nada. Busca una solución, pero pasa por las fases. ¿Te vas a enfadar? Sí, porque se me ha quemado el bacalao. Puedes pensar, ¿no? Pero lo vas a terminar aceptando y vas a encontrar una solución. Si te quedas anclado en la fase de ¿por qué no? ¿Por qué se ha quemado? ¿Por qué tiro la sartén? No vas a ser capaz de ir atravesando esas fases tan importantes. Y eso es un microduelo que te dura media hora, ¿eh?
Total.
Y mira qué paliativo, perdona. Lo pusimos porque pensamos que a veces la amistad, un abrazo, que te acompañe alguien, que lloren contigo, que se rían contigo, puede ser más efectivo, puede ser un cuidado paliativo más fuerte que una morfina o una ayuda para la respiración. Entonces, esa era, digamos, el objetivo del título, que paliativo como amistad también puede ser un cuidado paliativo muy potente.
Claro, pero si nos ponemos todos en la situación y de pronto te dicen que tú o un familiar, un ser querido, ¿no?, una amistad, a quien quieras mucho, tiene eso, la muerte pues anunciada, porque esa persona tiene una enfermedad, le han dicho que ya va a fallecer, que como mucho le quedan meses de vida. Ahí de pronto yo creo que entramos todos en shock, queremos aprovechar cada segundo, que habrá gente que esté totalmente desorientada y que diga: ¿qué hago yo con este tiempo ahora, no?
Bueno, habrá gente, no la mayoría, no estamos preparados, la sociedad no está preparada, y si tú no has trabajado previamente durante toda tu vida todo esto que va a pasar, porque eso es ineludible, o sea, ¿alguien duda de que nos vamos a morir?
No.
¿Y por qué no nos preparamos para eso?
Yeah.
Te preparas para hacer millones de cosas, para jugar al fútbol, para aprender a cocinar, para lo que sea, cantar, tu profesión, lo que sea, y no te preparas para morirte, para el buen morir, que el buen morir es el buen vivir. Si tú estás preparado para eso y cada día sabes que eso va a pasar, en el momento que te llegue lo vas a aceptar, con más o menos serenidad, depende de la personalidad de cada uno, evidentemente, ¿no? Pero llegar preparados a ese punto tiene que ser el objetivo de las personas, y se tiene que enseñar en los colegios. No hay que esperar a los 80 años para eso.
Yo creo que sí, ¿no? Que igual yo voy a poner de ejemplo la película de Coco, que me encanta.
A mí también.
Es una maravilla.
En la que efectivamente se refleja, ¿no?, cómo se celebra también la muerte. No estamos acostumbrados a hacer esto, es un duelo absoluto de dolor, cada uno, hombre, lo sobrelleva como puede, y es verdad que es muy duro, pero en cualquier caso lo que bien dices, que desde pequeñitos, ¿no?, también se nos vaya no solo acostumbrando, sino formando, ¿no?, en este sentido.
Es que además me encanta que has comentado este tema, porque después de las 5 fases del duelo, una vez se produce el desenlace, viene la sexta, que es el reconocimiento. Y es súper interesante Coco, bueno, es que Coco es una maravilla de película, tiene un trasfondo alucinante, pero precisamente esa sexta fase de reconocimiento es a la que debemos aspirar, después de aceptar ser reconocidos, y lo hizo bien, pero no ser reconocidos de tener, yo qué sé, un disco de platino, no, ser reconocidos en las cosas normales de la vida, en tus reflexiones, en el acompañamiento, en la cercanía, en la familia.
Entonces, en el legado, cosas, ¿no?, que dejan las personas.
Claro, en el legado, claro.
Si os parece, voy a terminar con la pregunta que hacéis vosotros, pues para arrancar, ¿no?, el libro Paliativo, la amistad como último refugio. Recuerdo Rosa Merón, Samuel Dacanda, qué historia hay detrás de estos dos hombres unidos por el destino, que son Borja Quiroga y Manuel Rodríguez, a quien agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros.
A ti.
Y termino diciendo: ¿y si resulta que la vida es mucho más sencilla de lo que nos han hecho creer siempre?
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En el trabajo.
Igualdad salarial. Nada más, nada menos. En la familia.
Corresponsabilidad. Nada más, nada menos. En los puestos de responsabilidad.
Paridad. Nada más, nada menos.
Nada más que feminismo. Nada menos que igualdad.
Día Internacional de la Mujer. Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles desde las 7 en el partido de la onda por el 106 vuelve el torneo copero. Es la ida de las semifinales de la Copa de la Reina entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. El sueño de la final está a solo 2 partidos. Y desde las 8:30 por el 101.3 y el 106 vuelve a sonar el himno de la Liga de Campeones en Onda Madrid. Noche de Champions desde el Santiago Bernabéu, con el Real Madrid Leipzig. Los de Ancelotti quieren hacer valer el 0-1 de la ida. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El Teatro Real lleva la música a 2 espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. 2 conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, rápido.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ay, qué bonita es la vida y qué bonito es vivir, así que vamos a ir aprovechando todos estos minutos que compartimos con vosotros, que también formáis parte de nuestra vida. Sergio Martín Romo, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí dispuesto a compartir contigo y con el resto de los oyentes lo que nos van contando los otros oyentes.
Muy bien.
628-091-117, hoy preguntábamos por obsesiones, pasiones, eso que de repente pues te has enganchado en la vida, actuales o de antaño. ¡Buenos días! Con varias S, así encabeza su mensaje Ángela a nuestro WhatsApp. Dice, mi obsesión, la suya, la actual, es Damiano David, el cantante de Maneskin. Obsesión para, yo, por su voz, por su estética, por cómo se mueve en el escenario, me imagino, ¿no, Ángela? Además nos manda tres caras sonrientes y cada una de ellas tiene como, pues, oh, dos corazones en los ojos. Dice, los veré en Mad Cool este verano, sí, este año. Dice, he llegado a estudiar italiano para entender todas las letras de sus canciones. Tengo todo su merchandising, adoro a este grupo y adora a Damiano.
¡Qué bueno! Oye, estaría fenomenal que se conocieran, ¿no?
Ah, bueno, pues ahí te deseamos todo lo mejor, Ángela.
Sí, sí,
a
sí,
ver
sí,
si
sí.
Consigues autógrafo, foto con él, ¿vale? A ver si hay suerte. Con su música de fondo, vamos a escuchar la nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp, 628-091-117, Esther.
Yo tuve una época en la que me obsesioné con los exámenes y la limpieza de la casa. Estaba todo el día limpiando, bajaba al instituto y a estudiar, estudiar, estudiar. Cogí una anorexia y mi madre me prohibió acercarme al agua en unos cuantos meses de la factura que llegó. Un besito a todos, chao. Por supuestísimo, las notas, todos sobresalientes y notables.
Hombre,
ahí
mal,
está, me lo quería aclarar ella. ¡Buenos días!
Hola.
Con dos admiraciones, así nos saluda esta mañana de martes María José. Dice, yo tengo obsesión por el orden, un poquito, este era por la limpieza, ya por el orden. Me gusta tener todo muy ordenado. Pone una cara, así como, tapándose un ojo, la boca abierta, como, sí, como de vergüenza menos, pidiendo perdón. Y dos besos, ¿vale? Y ahí está el mensaje de María José. Nuestra Pilar Dos Soletes dice, buenos días. Algo que no puede dejar de hacer, ¿sí?, actualmente, su obsesión actual es ver vídeos de TikTok. Dice, estoy con ello por la tarde, llega la hora de cenar y digo, venga, este es el último. Y sigo, sigo, sigo. Dice, pero que no puede parar, qué vicio. Un besito, una cara sonriente, tres corazones. Pilar, todo tipo de vídeos, vídeos de alguna temática, vídeos de gente haciendo coreografías, vídeo de gente haciendo tortillas de patata. ¿Ya?
Sí.
Bueno, hablando de tortillas, Enrique nos dice que a él la que le gusta es la tortilla con cilantros, ¿vale? Que su sabor es espectacular, que en Cabeza de Buey se hace mucho con este condimento. Y él, que está obsesionado, él tiene un blog, que es El País de la Piel de Toro, que lo hizo en el año 2012, que lo actualiza cada 15 días, no va de toros, tiene otro tipo de temática y de artículos, dice, por cierto, a él le gusta mucho y está obsesionado ver si van aumentando los seguidores, la gente que va entrando ahí al blog.
Hombre, pues deseamos que sí, que vayan aumentando. No me extraña, estás ahí pendiente. ¿Cómo has dicho que se llama el blog?
El País de la Piel
de Toro.
¿Vale?
Pues será cosas de nuestro país, entiendo, ¿no?
De sus reflexiones.
Claro.
Claudia, buenos días. Dice, ella dice, como ve algo en el cine, dice, me llame la atención o despierte curiosidad, dice, luego busca información, lea libros, dice que le ha ocurrido con la película La Sociedad de la Nieve, que se ha visto, la ha encantado, la película de Bayona, y no es que ella se haya asociado con la película de verla muchas veces, ella lo que ha hecho ha sido, se ha visto a raíz de la película documentales que hablan de esta tragedia, de estos héroes, dice, ha leído entrevistas con los supervivientes, por cierto, nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con ellos en alguna ocasión, y ahora está leyéndose uno de los libros, dice, no el que está basado en la película, estoy ahora leyéndose Entre mi hijo y yo, la luna, libro escrito por Carlos Páez, que fue uno de los padres que no se dio por vencido para que la búsqueda siguiese activa y encontrar con vida a su hijo.
O sea que va tirando del hilo, tirando del hilo, tirando del hilo,
¿sí?,
sobre esa misma temática.
Sí. Carmen nos da los buenos días.
Hola.
Su obsesión es la de tomar mucha agua, ¿no?, estar pendiente del agua que bebe, porque dicen, y lo contáis mucho, que es muy bueno para la salud y la piel.
Sí.
Entonces ella, su obsesión es cumplir con el agua que hay que beber.
Ajá.
Dice además que bebo por obligarme, porque me gusta, dice, me cuesta beber mucho agua.
Oye, pues qué bien que bebas, aunque te cueste. O sea, que tú no sufres, aquí hay que tener cuidado, que tampoco hay que excederse, porque ya sabes que si no pierdes sales minerales.
Por eso
y
te
demás,
digo.
Eso se llama el síndrome de la botellita.
Sí, sí.
Cuando
sí,
la gente está dando buchitos constantemente durante todo el día y al final todo en su justa medida.
Pilar nos contesta. Ella, su obsesión con los vídeos de TikTok, se tira horas viendo vídeos de recetas de cocina, manualidades, y sobre todo lo que vaya saliendo. Bueno, yo entiendo que Pilar empieza con las recetas, las manualidades y luego ya todo lo que le vaya proponiendo o sugerencias de TikTok. No tiene medida.
Hombre, es que el poder de TikTok ya sabemos que es adictivo, ¿eh?
Sí. Asun, ella, su obsesión es comprar todas las especias posibles. Tarritos de especias. Me encantan. Dice, además me gusta echar especias a todo. Me gusta mucho especia. Claro, vale. Poner especias,
¿sí?
Incluso en el café.
¿Ah, sí?
Dice que investiga todos sus beneficios y propiedades. Dice, animaos con el cardamomo.
El cardamomo.
Y el café. Dice, ajá, mucha gente solamente le pone canela al café. Sí. Probad con lo que nos recomienda, con el cardamomo.
Con el cardamomo, vale, me lo apunto.
Nos lo apuntamos.
Con canela, sí, me gusta más el té con canela.
El té con canela,
tienen aquí,
sí,
abajo en nuestra cafetería de la empresa, que le mando un besito a Andrea y a las compañeras, que nos atienden fenomenal. El café pakistaní se llama, ¿eh?
Sí, sí.
Ya está especiado, además. Y un poquito de canela y está delicioso.
Apostillas tus reflexiones sobre la necesidad de beber agua y lo difícil, lo que es verdad, lo que comentaba nuestra oyente que le cuesta. A veces, pues, era Carmen, ¿no? Beber el agua recomendada. Ángel dice, es increíble lo que cuesta tomar 2 litros de agua a lo largo del día. Y lo sencillo que resulta tomarse 2 o 3 cervecitas en media hora con unos amigos en el bar. Reflexiones de la vida moderna.
Reflexiones de la vida que nos gusta.
Almudena, hablando de salud, obsesionada ya con el pulsómetro.
¿Sí?
Dice que está ella obsesionada con hacer lo de los pasos al día, los 10.000 pasos al día. Y pone una cara sonriente y un señor caminando. Dice, si no llego por la noche, me pongo a dar vueltas, ¿eh? Hasta que lo consigo. Dice, y me gusta, sí, leer y ver vídeos, no sé si en TikTok, me imagino que será en TikTok, en YouTube, en cualquier plataforma, que relacionados con los hipopresivos y estiramientos.
Ajá, bueno, bien. Ay, qué gracia, me la estoy imaginando dando vueltas como una peonza.
lo de... Sí, es verdad, ahí para... Alex, mira, él está obsesionado ahora con Reina Roja,
sí,
con todo el universo de Reina Roja. Sí. Muy fan, Juan José Ceballos, ¿no? De todo el universo de los libros de Jurado.
A mí me gusta también mucho.
Dice que él ha visto la serie, que se va a leer ahora todos los libros.
Uh-huh.
Que ya se ha empezado la continuación de la película, que es Loba Negra.
Yo hice, bueno, me leí el de Reina Roja y el de Loba Negra. Me he quedado el de Rey Blanco, pero vamos ahí.
Te queda ahí la guinda.
¿Ves? La guinda.
Lorena dice, mira, yo lo... está obsesionada con traducir todo al inglés. Mi cabeza no para ni un momento. Vale, que ella está estudiando inglés bastante y ahora su obsesión es traducir todo
a inglés.
Todo a inglés, ¿eh? Cualquier cosa que ella vaya haciendo.
A ver, yo te doy una palabra. ¿Esternocleidomastoideo? No.
No, ahora lo que tendrá que traducir es Lorena, ¿eh? Hacemos una pausa, escuchamos la información y luego volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y yo ya mañana, ¿no?
Diego. Claro, ¿y qué decimos? Good morning, Madrid.
Good morning.
No, good morning. Bueno, Sergio, pues mañana continuamos.
Venga.
La radio Show Go On, ¿eh?
The Show Go On.
Y eso, que vamos a escuchar juntos las noticias y después hemos escuchado Mengón un montón, pero ahora vamos a analizarla, sí, sus gestos, dentro de nada. Lo hacemos con nuestro experto en comunicación no verbal, con Ovejero.